Está el ingeniero Enrique Duarte, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda tu audiencia.
Enrique, yo ayer decía que Volpe estuvo con nosotros en Telefuturo el domingo y tuvo un discurso casi conciliador, o sea, yo pensé que iba a estar un poco más fuerte. Y después, al otro día, sale una conferencia de prensa y el discurso era mucho más rabioso. Y no, honestamente yo me quedé, no entendí cuál es al final si hay una propuesta concreta de la UIP, ¿sí? Porque dicen, es insuficiente lo que se está haciendo. Ok, ¿qué plantea la UIP? Te pregunto si vos conocés que hay un proyecto concreto. Esto queremos que se haga y no se está haciendo.
A ver, Luis, te voy a comentar un poco lo que siempre venimos diciendo, ¿verdad? Nosotros el día 16 ya planteamos una serie, hemos propuesto una serie de medidas que era un menú de acciones, ¿verdad?, que nosotros entendíamos podía ayudar a toda la industria a sobrellevar a este momento. Y tenían medidas tributarias, que algunas se tomaron con relación a la parte laboral, con relación al tema presupuestario. Reclamaban que a lo mejor una de las formas de mantener activa la industria sería el tema de priorizar la industria nacional a través de las compras públicas, el tema económico, ¿verdad? Hablábamos de la necesidad de tener dinero fresco, digamos, para el pago de nóminas laborales, y proponíamos medidas que requerían acciones, por ejemplo, concretas a través de una ley, y otras medidas que eran exclusivamente monetarias. Si bien nosotros no somos empresarios del sector financiero, sí conocemos las exigencias que tiene el sector, ¿verdad?, para su tipo de industria. Bueno, eso se fue dilatando, algunas medidas se han tomado, pero la realidad es que hasta concretamente ayer que comenzamos a tener algunas, comenzamos a tener algunas respuestas por parte de empresas socias a la UIP de que se estaban comenzando a flexibilizar los créditos, que el FOGAPI, el Fondo de Garantía comenzaba a tener algún tipo de acciones. Realmente no teníamos, digamos, la respuesta esperada. ¿Y qué provocaba eso? Provocaba un gran nerviosismo por el hecho que es público. Que vos sabés que hay empresas que están realmente muy comprometidas con ingresos totalmente nulos. Hay empresas que tienen que mantener toda la estructura de repente, inclusive el área alimenticia, trabajando una o dos veces a la semana. Y bueno, entonces, realmente el reclamo fue generalizado, y bueno, y la cuestión no es endurecer, sino que salir a pedir realmente con un poco más vehemente, ¿verdad?, la atención al sector. Por otro lado, como nosotros decíamos, la verdad, lo que a nosotros como sector no nos gusta estar solicitando y reclamando las cosas a través de la prensa. Tenemos un estilo de trabajo, bueno, pero por lo visto ese estilo de trabajo no funcionó, y bueno, hemos tenido toda esta presión y hemos tenido que salir a hacer público esa desazón, Luis.
Ahora, ¿te puedo pedir que me aterrices dos o tres cosas concretas que ustedes están pidiendo?
¿Concretas?
Sí, por ejemplo, sencillo. A mí me dijeron que una es ampliar el Fondo de Garantías, el FOGAPI. Entonces yo le decía, bueno, ok, pero ¿cuál es el proyecto? Porque si vamos a ampliar, hoy hay un monto que es para micro, pequeñas y medianas empresas. El FOGAPI, para la gente que está escuchando, básicamente es dinero público que garantiza los préstamos que da el sistema financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas, capital operativo principalmente, para pagar salario, pagarle a sus proveedores, etcétera. Y el 70% del crédito está garantizado por un depósito, por decirlo así, del Estado. Si se habla de incluir a grandes empresas en ese fondo, de cuánta plata hablamos y de dónde va a venir la plata, por ejemplo, si hay un proyecto concreto de ustedes.
Claro, cómo no, con mucho gusto. En primer lugar, en las condiciones iniciales, cómo se creó el FOGAPI, ¿verdad? Realmente los requerimientos de garantía para ese fondo eran insuficientes, ¿verdad? Eran realmente pocos. ¿Y cómo funciona el FOGAPI? Ustedes saben que el sistema financiero, cuando viene un sujeto de crédito y pide crédito, la tasa conlleva a varios aspectos, ¿verdad? Uno son los costos administrativos, dos es el costo del dinero, tres es el riesgo, porque al final la entidad financiera, ¿verdad?, también tiene que responder a todos aquellos que confían y que tienen su dinero depositado ahí.
Claro, el dinero de los
ahorristas. Claro, entonces, ante esta situación que es incierta, realmente incierta, más no estamos sabiendo, se abre la cuarentena, se cierra, cuándo el mercado se normaliza, si el mercado se normaliza en 6 meses, en 12 meses, en 1 año, realmente ni los empresarios ni los bancos tienen esa película clara. Entonces, muy bien, yo banquero agarro y me escudo, ¿verdad?, en tasa, ¿verdad? Bueno, entonces es ahí donde se pidió la ayuda de la formación de ese fondo de garantía y de un fideicomiso de garantías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona eso, verdad? Yo he estado a través de diversas fuentes, pues nosotros hemos puesto varias, ¿verdad? Una sería préstamo del sector público, otro sería las reservas, otro sería pedir fondos a organismos multilaterales, y se constituye ese fondo, que no es que ese fondo realmente da el dinero, sino se constituye una garantía para aquellos que en ningún momento puedan no llegar a pagar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con ese fondo? Realmente ese fondo gira varias veces. Si yo tengo 100 guaraníes, por ejemplo, eso me apalanca a mí, según los datos hoy que el sistema financiero maneja, ¿verdad? Y la ASR, eso gira 5 veces. O sea, por cada 100 guaraníes yo puedo calzar 500 guaraníes de créditos.
Claro.
De préstamos, bueno. Y ese dinero que viene del Estado, lógicamente, viene a una tasa muy baja, ¿verdad? Y nosotros proponíamos que realmente esa porción del crédito, tú decías recién, y ha salido así para algunos, tienen tasas variables de acuerdo a los tamaños de las empresas, pero supongamos que sea el 70%. Ese 70%, ¿verdad?, es el Estado que está cubriendo. Entonces, debería llegar en la misma proporción a la empresa o al tomador o a la unipersonal en condiciones más bajas, y el otro 30% el banco o la entidad financiera se debería de agarrar y tomar las condiciones normales. Pero no solo eso nosotros habíamos propuesto, Luis, hay una serie de medidas, porque hemos tenido reunión con la gente de los bancos y nos han comentado, ¿verdad?, los requerimientos legales. Ustedes saben que la salud del sistema financiero también se debe a una serie de medidas que la autoridad monetaria impone. Nosotros hemos propuesto otro tipo de medidas también, como el diferimiento de pérdidas, porque vos sabés de que una empresa que es sujeta a crédito en función de los balances que va presentando, y si esta situación ahora de hecho va a presentar condiciones que son en materia tanto de resultados bastante malas. Entonces habíamos propuesto o diferimiento de pérdidas o diferimiento de gastos, ¿verdad? Entonces sí, la película con que se presentan los balances generan condiciones para que se sigan utilizando las reglamentaciones que la autoridad monetaria pone a los bancos. O sea, no nos hemos centrado solamente a pedir una ley, si bien también hemos pedido una ley que sea más, que abarque más a empresas de mayor capital. La cuestión no es, son empresas grandes, pueden agarrar y pueden asumir este bote. Muchas empresas grandes que tienen un flujo de capital muy grande, y 30 días o 40 días, o imagínense 3 meses, de tener golpes en este flujo significa realmente un golpe importante, ¿verdad? Y no solo en su flujo, sino que en el corte de toda la cadena de pago. Fíjense que se ha flexibilizado el tema de los cheques, ¿verdad? De los cheques adelantados. Acá en el Paraguay es muy común que la gente trabaje con cheque adelantado, bueno, y esa cadena de pago de repente se derrota. Hay algunos que han conseguido refinanciar a través de los bancos, pero hay otros que no. Entonces esa cadena se corta y viene como un efecto en cascada hacia adelante, Luis.
Uh-huh. Ingeniero, también escuché en esa misma presentación que uno de los directivos de la UIP decía o reclamaba que el Estado no prioriza la producción nacional para adquirir, para las compras estatales. Lo que no me queda claro es, ¿eso es un proyecto que presentan, es algo que ya está formalmente solicitado o era parte de los cuestionamientos en general que hacen al gobierno?
A ver, el tema de las compras públicas, que es donde decimos nosotros las medidas desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad? Es un reclamo que no es de hoy. Hoy parecería ser, si nosotros lo miramos, lo traemos al tapete hoy, como nos estamos trayendo, parecería una posición interesada. Pero señores, nosotros tenemos que de una vez por todo dejar de financiar el desarrollo de la China, del Brasil, de la Argentina. Está bien, si hubieran productos y servicios que no están disponibles en el Paraguay, pues muy bien. Los argumentos muchas veces son sí, pero son más baratos, ¿verdad? O son más económicos, como el caso del sector metalúrgico, por ejemplo. Sí, a lo mejor es más barato traer afuera, pero estamos desarrollando otras economías. Desarrollemos nuestra economía, todo lo que nosotros hagamos acá debería generar más puestos de trabajo, ¿verdad? Y ir cada vez más solucionando el problema laboral y el problema laboral informal, que es lo más importante. Fíjense que nosotros estamos, por ejemplo, ya estamos trabajando con contratación hace mucho tiempo en la reglamentación del sistema de abastecimiento simultáneo. La verdad es que de repente en este momento parecería ser interesada la opinión, pero el reclamo de la priorización en obras públicas viene de hace tiempo. El sector, por ejemplo, el sector cerámico de la industria de los fabricantes de ladrillos, tejas, cosas así, tienen su lucha contra el sector de los prefabricados. O sea, estas son cuestiones transversales que hacen a toda la industria, ¿no? Es un reclamo que no es nuevo, solamente que en este momento se ve la necesidad. Y de hecho, ¿verdad? No solo nuestro reclamo va con el tema de la industria nacional, porque también lo del contrabando. Hoy la industria alimenticia, por más que estemos en estado de recesión, un recesivo, gran parte de la industria nacional no está dando abasto para un mercado que está deprimido. ¿Y por qué? Y porque no hay contrabando. O sea, hay una serie de medidas que se han pedido, que en este momento parecerían ser interesadas, pero lo que menos queremos es ser interesados en este momento. Lo que creemos es que todos juntos tenemos que poder tratar de salir, pasar este invierno, como decimos.
Ingeniero, una consulta. ¿Ustedes consideran que el fondo de garantía tendría que beneficiar también a las grandes empresas?
Sin ninguna duda, sin ningún problema, es de todos. El problema es absolutamente de todos. Hay problemas, hay empresas grandes que tienen realmente giros importantes y que tienen su flujo de caja muy comprometida. En todos los sectores, fíjese, por ejemplo, vamos a ver uno de los sectores más golpeados para salir del ejemplo típico. Hay empresas del sector gastronómico que están con cero ingresos. Hay empresas, hay hoteles del sector turismo que están, son empresas grandes. Hay maquiladoras que tienen 1.200 empleados, son problemas grandes. Hay empresas, por ejemplo, metalurgia, que tienen que tener sus hornos prendidos, su personal totalmente desmovilizado, que tienen costos fijos altísimos, sin ninguna duda. Hay empresas, que la empresa sea grande no es sinónimo de que no tenga problemas en este momento de flujo de caja. El problema del flujo de caja es generalizado. Y acá, al terminar todo esto, por eso siempre decimos que hay que salud y economía, hay que tratar de que mínimamente la economía, la economía esté, el sistema económico nacional esté funcionando, porque empresas con problemas significa puestos de trabajo sin problemas, puestos de trabajo sin problemas significan problemas sociales.
Ahora, Enrique, a ver, por un lado, todos estamos de acuerdo en que hay que encontrarle una salida financiera al problema de las empresas pequeñas o grandes que no ha tenido ingresos durante todo este tiempo y que tienen que refinanciarse y además necesitan capital operativo. Pero convengamos que el escenario es muy distinto una micro, pequeña y mediana empresa que una empresa grande. Por eso yo te preguntaba, ¿de dónde salen los fondos? Porque si los fondos son limitados, necesariamente hay que priorizar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque si la línea va a estar disponible para todas las empresas, los bancos van a preferir prestarle a las empresas grandes, porque son las que van a tener más espalda financiera, o sea, tener menos riesgo de no recuperar el crédito. Aunque haya una cobertura del 70%, igual está ese 30% ahí. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que ya pasó antes, Enrique, hay una resistencia también de muchas empresas grandes y de los propietarios de esas empresas de acceder a lo que se llaman los créditos solidarios, en donde uno deja como garantía sus propios bienes. O sea, hay empresarios que no quieren arriesgar sus bienes para conseguir el crédito y espera que solamente el Estado sea el que esté garantizando. Y en esto tiene que haber por lo menos un 50-50. O sea, convengamos que también los empresarios tienen que correr el riesgo.
Luis, ser empresario es sinónimo de correr permanentemente riesgos. Realmente una empresa, sea personal o una figura jurídica, para agarrar y lograr tener por parte del sistema financiero un tratamiento en donde no ponga sus garantías sobre la mesa, realmente tienen que ser muy exitosas. Hoy nosotros llegamos a los bancos y, señores, por las exigencias monetarias que tenemos, por las previsiones que le hacen hacer, tenemos que poner no solo la garantía de nuestros proyectos, sino que tenemos que poner todas las garantías para que ese dinero sea devuelto. Ahora, muy bien, el que no quiere poner probablemente no pueda acceder o realmente no o tenga capacidades de afrontar las condiciones en este momento y en otros por sí mismo. Con relación a lo que decía, que el banco le podía prestar a las más grandes o en lugar de las más pequeñas. Bueno, el FOGAPI hasta hoy solamente está vigente para MIPYMES.
Claro. O sea,
hasta hoy no existe ninguna garantía para empresas grandes, y todas las empresas grandes que en este momento están refinanciando o están llevando esta situación, absolutamente no tienen ninguna garantía, ningún fondeo por parte
de... Por eso te decía, Enrique, si vos amplías y metes en la misma bolsa a todos, las empresas grandes van a terminar chupándose la mayor parte de línea de crédito que tengan los bancos y la financiera con el FOGAPI. Porque es lógico, yo soy banco y voy a preferir prestarle a una empresa grande que tengo más garantía de que me va a poder pagar que a una microempresa. O sea, yo creo que debería ser otro fondo y no el mismo fondo en tal caso.
Cuando nosotros hablábamos de presentábamos la alternativa, sin ninguna duda agarrábamos y separábamos lo que corresponde al sector MIPYMES y con lo que corresponde al sector, digamos, no MIPYMES. O sea, somos conscientes de eso y lo consideramos en estadios diferentes. O sea, hay un fondo que está por lo del MIPYMES, que inclusive se está ampliando. Bueno, eso es para MIPYMES, no hay que meterse con eso. Y fuera de eso es lo que se ha reclamado para empresas más grandes, inclusive se ha pedido para empresas más grandes operaciones de reporto, ¿verdad? Que las operaciones de riesgo que se llaman, ¿verdad?
Sí.
Desde el punto de vista financiero, que el Banco Central lo viene aplicando. O sea que no es que se están solicitando tampoco las mismas medidas para los micro, y convengamos que también yo considero de que los bancos también se toman, el sistema financiero, no solo los bancos, hay cooperativas, casas de crédito y todo, se toman sus cuidados cuando la, cuando es más informal, llamémosle, el sector al que está financiando, también probablemente las tasas de riesgo sean mayores.
Claro, ¿no? Claro.
Esa es una realidad. Y otra cosa, que es importante, Luis, ¿dónde viene el reclamo principal de la gente? La economía, el Estado, se sustenta en todos aquellos impuestos que las empresas pagan, en los diversos conceptos, la impuesto de las empresas y el pueblo, la ciudadanía, ¿verdad? Y el sistema, y está basado en un sistema laboral que busca la formalidad, ¿verdad? Y pero ¿qué es lo que pasa? De repente lo que la gente queda ante la disyuntiva de por qué vamos tanto a la informal y no ayudamos a mantener la gente que sostiene el empleo. El Estado, yo creo que de una forma muy inteligente también está diciendo, bueno, muy bien, vamos a asistir a estos sectores no formales de tal manera que vayan entrando a la formalización. Sí, está muy bien, pero también hay que sostener aquel sector, digamos, que ya está, que viene sosteniendo la economía nacional. Esa es una realidad, Luis.
Ahora, en otro contexto, pero que está vinculado, diríamos, al tema, bueno, estos fondos salen de bonos, de préstamos que tenemos que hacer. ¿Qué mirada tienen ustedes con respecto a subir impuestos para sostener esta economía tan delicada y que se viene más deuda pública, diríamos? Porque solo con racionalizar el Estado no vamos a pagar toda la deuda ni vamos a construir el país que queremos, que hoy mismo estamos viendo cómo se desmorona con una pandemia nomás. Todos nos estamos dando cuenta que con el problema de la pandemia no solamente vimos que tenemos problemas con nuestra precaria salud pública, sino además tuvo un efecto colateral terrible con la economía. No hay protección social, no hay absolutamente nada. Hay que reconstruir todo. ¿Cómo se hace en un país con una de las presiones tributarias más bajas del mundo, o de Sudamérica por lo menos?
Bueno, mira, vamos por parte. Situaciones como esas realmente desnudan aún más una realidad que todos ya la conocemos, ¿verdad?
Sí.
No solo con relación al tema de la presión tributaria, sino que al funcionamiento del propio Estado, ¿verdad? Una situación como esa deja más al descubierto toda, sí, esa realidad.
Sí.
Vamos por partes. Todos estos fondos, todas estas cosas realmente tienen un origen en bonos, en préstamos,
sí,
ya sea utilizando.
Hay que pagar.
Ahora, las consecuencias las vamos a ver más adelante. Más adelante, ¿qué es lo que realmente vamos a tener que pagar? Vamos a tener que pagar aquello que realmente, no sea devuelto. Aquello que el sistema financiero no haya podido recaudar, digamos, el préstamo que hayan dado por falencia, por lo que sea, bueno, eso sí va a tener un resultado. Y ese resultado, no hay opciones, va a tener que tener una de dos opciones, va a tener que tener va a tener que ser paliado fiscalmente o por política fiscal, o si no, con inflación. O sea, todos sabemos que las consecuencias, pero son consecuencias que van a ir más adelante. En este momento es impensable hablar de más impuestos. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de dónde quitar esos mayores
impuestos. Claro, pero
el Estado no recauda, pero entendamos, ¿verdad?, que también el Estado en este momento el que más gasta, y la ley de emergencia que se ha tenido en gran parte fue para sostener la estructura del Estado.
Claro, entiendo eso, pero le pregunto, bueno, vamos a suponer que no sea ahora, es decir, bueno, ahora no hablemos de elevar impuestos por la situación económica en la que estamos, pero filosóficamente ya hablando, o políticamente si usted quiere, la UIP no considera que había que sectores tienen que pagar más impuestos, o ustedes no analizan ese tema.
A ver, vamos un poquito para atrás. Ustedes saben que la UIP en la última reforma impositiva fue la que puso el hombro entendiendo la realidad país, y tuvimos la crítica muy severa de muchos gremios empresariales del país. O sea, nosotros siempre hemos actuado con una posición muy crítica, tratamos de ser sensatos y realistas. También hemos pedido, no solo en esta, en la reforma tributaria anterior, ya hace unos años, también hemos puesto el hombro, y pero con el compromiso que también el sector público haría su parte en lo que hace en la reforma del Estado. Nosotros venimos poniendo el hombro, entonces necesitamos que también el Estado ponga el hombro y vaya optimizando, se vaya explicando, que tengamos cada vez más profesionalismo dentro del Estado.
Enrique Duarte, te agradezco mucho.
Luis, te agradezco a vos. Espero que les haya hecho más respuestas. Estoy siempre a las órdenes.
Enrique Duarte, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya. Adelita.